Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López. Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa que todos los martes llega hasta ustedes aquí en esta sintonía del 105.8 de la FM de COPE más Sevilla, y que usted puede escuchar en cualquier momento, no solamente en directo como lo está escuchando ahora mismo, sino a través de los audios de cope.es/Sevilla. Ahí están los programas de Tarde de Toros que se pueden escuchar, ya digo, en cualquier momento. La actualidad taurina a nivel local está centrada básicamente en las novilladas que se están celebrando los jueves en la Real Maestranza. Vamos a hablar hoy bastante de la última que se celebró, porque vamos a tener con nosotros a un protagonista. Pero, querido José Luis López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Pues ayer se celebró uno de los actos tradicionales que se celebra en la Plaza de Toros de Sevilla todos los años, cual fue la presentación de los carteles de las novilladas sin picadores que se van a celebrar durante el mes de julio por la noche.
Serán que son ya 36 años.
Serán a las 9 de la noche, esto es importante decirlo. Otros años han empezado a las 9 y media, creo que un año incluso empezaron a las 10, a las 9 de la noche. Yo creo que está bien.
Sí, está bien.
Si hay que trabajar el viernes, que tenga que trabajar, ¿verdad?
Es la hora clave para tenerse su bocadillito.
Que se empieza a las 10, sales allí a las 12 y media de la noche y no hay ni un bar abierto, ¿no? Y todavía saliendo a las 11 y cuarto te encuentras algún bar abierto por los alrededores, con lo cual te puede tomar la cervecita. Bueno, la presentación estuvo muy emocionante porque, a instancias del presentador y coordinador de prensa de Toromedia, que trabaja con la empresa Pajé, José Enrique Moreno, pues hubo un aplauso dedicado a la memoria del novillero fallecido Javier Camúñez. Fue muy, muy intenso y muy emotivo. Pero lo que íbamos allí estuvieron presentes prácticamente la totalidad de los novilleros que van a participar en este ciclo. Por tanto, había una insultante juventud. Además, era muy curioso, porque iban todos con corbatita.
Además podrán verlo en la foto que
único,
está por ahí.
Era lo único que llevaban corbata eran los novilleros que van a participar. Y los carteles, querido José Luis, son los siguientes. Vamos a ir desgranándolo.
Bueno, pues el jueves día 6 de julio, que va a ser la primera, van a ser 6 novillos de los hermanos Espósito González, y lo van a lidiar Lolillo Soto, de Amate, Fuentes Bocanegra, de la Escuela de Jaén, Samuel Navalón, de la Escuela Taurina de Albacete, Mariscal Ruiz, Mairena de la Jarafe, hijo de
Luis Mariscal,
de la familia de los Mariscales, hijo de Luis Mariscal, Aarón Palacio, de la Escuela Taurina Mar de Nubes de Zaragoza, un maño en la maestranza, y Javier Rajel, de la Escuela Cultural Taurina La Gallosina.
Eso es el día 6.
Bueno. Después, si quieres, seguimos y damos ya las dos que tenemos.
Sí, vamos
pendientes.
A darlas rápidamente.
Eso es.
Porque tenemos ya nuestro primer invitado.
El jueves, día 13 de julio, 6 novillos de Gabriel Roja para García Palacios de Huelva, Mario García, Valencina de la Concepción, de aquí de Sevilla, Francisco Mazo, de la Escuela Taurina de Albacete, Enrique Toro, una firme promesa, San Juan del Puerto, Huelva, Javier Zurueta, otro sevillano y de la familia taurina de la Escuela Taurina de Sevilla, y Tomás Bastos, del Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz.
Ese vale es portugués, el Tomás Bastos.
Y por último, pues tenemos la corrida última del jueves 20 de... Última de selección, lógicamente. El jueves 20 de julio, 6 novillos de Lora Sangrán para Fran Jerez, de Málaga, José María Rosado, de Sevilla, Miguel Lozana, de la Escuela Taurina Domingo Ortega de Toledo, Joel Ramírez, de la Escuela Taurina de José Cubero Gillo, de Madrid, Carlos Tirado, también del Algaba, este de aquí nuestro, de Sevilla, y Ángel Pérez, de la Escuela Taurina Comercial de Ubrique, de Cádiz.
Y el día 27, el jueves último, la final con los triunfadores.
Exactamente, sí, con una novillada de Dolores Rufino, Rufino, pues, a la misma hora.
Eso. Y el jurado es el mismo de siempre, asesores del palco maestrante. Bueno, pues vamos a saludar a nuestro primer invitado del día de hoy. Ahora hablaremos de los motivos por los que lo hemos invitado. Curro Durán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Curro, ¿tú toreaste las novillas estas sin picadores?
Yo no.
¿No las toreaste?
No.
Pues hubiera sido bonito en tu currículum haber venido a Sevilla en julio, ¿verdad?
¿No hubiera estado? Que pasa es que no, mi padre no quería que toreara en Sevilla hasta que no debutara ya.
Debutara con picadores. Bueno, pues, sí. En fin.
Esa era una filosofía, exactamente, sí, sí. Que sí, había, que lleva razón.
Que la siguen mucho.
Buenas tardes,
que
querido amigo.
Buenas tardes.
Que la sigue mucha gente. Bueno, te hablábamos de que hemos invitado a nuestro programa a Curro Durán porque el pasado jueves en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se celebró la novillada correspondiente con picadores, una novillada en la que Curro Durán cortó una oreja al primero de la tarde y dio la vuelta al ruedo después de una fortísima petición de oreja en el cuarto. Le acompañaron Diego García y Daniel Pineda.
Medina.
Daniel Medina, efectivamente. Que, bueno, demostraron buenas maneras, pero no llegaron al triunfo. Con una novillada en la que posiblemente, bueno, pues en conjunto no fue mala, fue noble, pero con distintos matices. Bueno, pues Curro Durán cortó una oreja. Hombre, y se ha planteado un debate. En principio, Curro, a mí me gustaría que tú hicieras una autocrítica de cómo te viste el jueves pasado en Sevilla.
Pues la verdad que, hombre, la verdad que con el cuarto novillo me vi bastante bien, un novillo que al principio hizo cosas muy feas, con el capote, se frenaba, con la muleta igual, empezó a frenarse mucho y después pues sacó el novillo lo que tiene la ganadería buena, que cuando se la apuesta, pues tiró para adelante, y sobre todo muy 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 despacito, que es lo que tiene la ganadería del maestro Fermín, que cuando embisten bien, pues embisten muy muy despacio. Y el primer novillo, pues yo creo que acusé también las ganas y el ansia de triunfar y de que aquello no parara de embestir para que llegara al público, porque al fin y al cabo, igual que el año pasado, me la estaba jugando a una carta, y quien da primero, pues da dos veces.
De todas formas, Curro, yo creo que, como tú bien dices, yo te vi en el primero un poco encorsetado, por quizá por la responsabilidad, como tú dices, pero te fuiste haciendo con el novillo y te fuiste haciendo a tu tranquilidad normal delante de un novillo que embestía y embestía con ganas, ¿no?
Sí, el novillo embistió bien, un poco rebrincado algunas veces, pero el novillo pues tuvo mucha calidad y tuvo mucha nobleza. Y alegría también, además lo cantó desde que salió con el capote, esa alegría, este tranco, esa bollantía que tenía.
Yo efectivamente así lo vi. Pero hubo en la tarde, ahí estuviste muy bien, mataste, cortaste una oreja, se te aclamó y salió el cuarto de la tarde, y en ese cuarto hubo un malentendido que mucha gente no vimos. Yo fui de los que vieron que quizás había habido un metisaca. Nosotros estábamos en el 5 y vimos que entraste a matar muy bien, muy por derecho, pero que se había ido a la espada y fue un metisaca. Por eso no entendía demasiado la bronca tan grande en principio que se había dado. Luego ahí ya me dio que pensar de que no fue tal metisaca, ¿no?
Sí, yo nada más que entré, yo vi que la espada resbaló, yo no sé si dio en un arpón, en una banderilla, yo nada más que entré, yo sentí como la espada resbaló, y por eso yo rápidamente levanté la espada y empecé a hacer como que no había sido
claro.
un metisaca. Lo que pasa es que todo el mundo creía que había sido un metisaca, la cuadrilla, mi padre, todo el mundo creía que había sido un metisaca.
A tu padre y la cuadrilla también, o sea que fue un efecto óptico que nos pareció a todos.
Sí, claro.
Hecho, a todos los que estábamos en la sombra.
Sí,
¿eh? Claro, sí, claro. Porque, por ejemplo, Emilio Trigo, ayer estuve hablando con él y me dijo que él vio claramente cómo no entró la espada. Uh-huh. Y hubo también, pues, algunos compañeros vuestros que también me han dicho que ellos no vieron que fueron metisacas, que no vieron que entró.
A nosotros nos cogía el toro de espalda.
Claro.
Y, claro, y no, claro, y no, es lo mismo que le pasó a, pues, a la cuadrilla, que sí. le pilló con el efecto óptico que parecía que la espada se había entrado.
Sí, pero los que protestaron, que es lo que yo te digo, los que protestaron, pues protestaban a lo mejor con esa razón de que ellos habían visto claramente de que no, no había sido un metisaca, aunque fue una entrada a matar, lógicamente, pero no fue un metisaca. Pero bueno, yo creo que
no,
eso...
No, pero luego esto, hombre, esto, la, esto tiene las consecuencias, pero luego hubo una petición de oreja, yo creo que es suficiente... y yo quiero entender, no, yo no lo he hablado con el presidente, pero quiero entender que su motivación para no darte la oreja es que pensaría, hombre, que un metisaca, pues a lo mejor no es lo más bonito para matar, ¿no? Digo yo.
Pues que sí, el... yo creo que sí, porque la mayoría fue mucho mayor que en el primer novillo. Uh-huh. O sea, la petición, perdón, fue mucho mayor que en el primer novillo, y yo creo que lo que al presidente le frenó a dar la oreja... fue eso, que un mete y saca una plaza de primera categoría, como que,
sí, que ese, pues, no se puede, pues, no es la mejor forma, claro, de matar, no, de matar un toro, me, está claro, claro.
Yo en esa parte no entiendo, bueno. Pero también está el reglamento que dice que la primera oreja es del público, y había una amplia mayoría, mucho más que en el primer novillo.
De todas maneras, yo lo que sí quería incidir de nuevo en esta charla contigo es la dimensión tan importante que diste toreando con la izquierda, que parece que es tu mano fuerte, ¿no?
Sí, porque aquello se siente mucho mejor. Con la mano derecha es más rígido todo. Con la izquierda puedes manejar más los vuelos y puedes jugar, como yo digo, mal hablado, pero puedes jugar un poco más con lo que son los vuelos, la embestida, embarcarlo mejor y todo eso se siente mucho más con la mano izquierda. Lo lleva con las yemas, uh-huh. Lo que con la mano derecha lo llevas más con la palma de la mano.
Bien. Tienes que admitir que ha sido una gran sorpresa, ¿no? Y cuando te digo sorpresa, quiero que lo entiendas. Tu trayectoria ya es larga, larga, porque todos hemos hecho hincapié en que hace 8 años que debutaste con picadores en Sevilla.
Sí, sí, sí.
8 años, hombre, 8 años, en teoría, pues ya habría dado tiempo para tomar la alternativa, ¿verdad, Curro? O Damián, porque hombre, tú eres
sí,
Damián.
Claro, yo lo sé, pero... ha pasado de la pandemia, me tiré casi 3 años.
También es verdad.
Por culpa, sí. de la pandemia, sí. y en Sevilla, pues, la gente, o sea, todo el mundo, la primera novilla que maté fue de Rocío, que fue una novilla que me pinchó el quinto novillo, y estuve muy bien con él, lo que pasa es que lo pinché. Luego tuve la mala fortuna de torear esa tarde con tanta agua,
que
fue con Barea y con Rafa Serna.
Rafa Serna, un 8 de mayo creo que fue, sí.
Y luego maté la de Pablo Romero, y luego, pues, ya el año pasado que maté la de Clotilde Carbo de Buenavista, que cortó una oreja, y este año. Uh-huh. También si analizamos en mucho tiempo, y sí, pero que tampoco... la única tarde que de verdad tuve oportunidad de mostrarme fue, creo que, la presentación, porque... en la tarde del agua, aquello estaba impracticable, y con la de Pablo Romero, no han visto la novillada.
Creo que tu mejor tarde ha sido la del jueves, ¿eh? Esta.
Sí, no, eso sí, sin lugar a dudas. También, pues, la madurez que dan los años. Me he hecho como se han hecho prácticamente todos los toreros. Me han llevado, yo creo que muy precipitado muchas veces a las plazas, a Madrid, a Sevilla, y eso, pues, para poder torear los pueblos. Y me he tenido que hacer, además, ahí está mi currículum, matando todas las novilladas más duras que había. Cebada, pues Pablo Romero en Sevilla, el Conde de la Maza, los Patas Blancas, todo, todas las ganaderías duras, pues las he matado, y nunca he hecho feo de matarlas, al revés.
Bueno,
lo que había, y es lo que me tenía que adaptar.
Yo creo que lo pasado está. El tiempo, como tú bien dices, está ahí, pero está ahí y tiene sus matices, como tú bien estás exponiendo aquí ahora mismo. Pero hay que pensar ya en el futuro. De aquí para adelante, este año, Curro, ¿pensáis ya de alguna forma, tú y los tuyos, de seguir en el escalafón de novillero, o tratar de tomar alternativa, o qué es lo que tenéis pensado ver ahí en Utrera, si se puede meter la cabeza en Utrera, en fin, qué es lo que se puede hacer?
Pues la alternativa, hombre, si no hubiera pasado nada en Sevilla, la hubiéramos tomado en Utrera. De hecho, pues ya... lo teníamos planteado, ¿no? porque la alternativa había que tomarla ya como fuera, pero después de lo de Sevilla, pues yo creo que he demostrado en la plaza y me lo he ganado en la plaza de que la empresa pues tenga la consideración de dármelo en Sevilla. Siempre una alternativa en Sevilla pues no es lo mismo que en Utrera. Y
emularías a tu padre, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que este año hubiera sido bonito, pero este año pues se rumoreó y no se pudo dar. Este año hacían 40 años de alternativa de mi padre y no se pudo dar, pero yo creo que después de lo del jueves pasado, la empresa pues le viene bien a todo el mundo. La empresa porque le abarata un cartel, a mí porque es una alternativa en Sevilla y le ayuda a meter mucha gente, tanto de Utrera como de Los Molares, porque yo soy de Utrera, pero...
Tu madre es de Los Molares, sí señor.
Y tengo mucha familia allí, tengo muchos seguidores que van a verme también de Los Molares, ¿no? Y yo creo que para todos es lo mejor.
Curro, hablando con Curro Durán, pues tenemos que hablar también algo de Curro Durán, ¿me entiendes? Hablando de padre. ¿Cómo está tu padre? ¿Va a los toros, lo vemos, pero digo si va al campo, torea, y cuando te pregunto esto te lo digo con esa segunda tema de que si habéis pensado de que pudiera darte vestirse de torero para darte la alternativa.
Mi padre no se viste ya de luces.
Hombre, y menos en Sevilla, ¿no? Claro.
Ya no quiere. Pero la verdad es que si viene al campo, nos acompaña y torear, no le gusta torear en el campo porque cuando hay chavales y eso, pues, que toreen los chavales. Pero si no hay nadie y eso y sale una vaca muy buena, pues a lo mejor nadie le pega alguna tanda.
Hombre, que no sería el primer novillero, ni mucho menos, que su padre se ha vestido de luces para dar la alternativa. Solo y exclusivamente para eso, pero vamos, porque evidentemente yo estoy seguro que a ti te encantaría, lógico. Y a él también.
Hombre, a mí obviamente me encantaría, pero también hay que ver, mi padre actualmente no está
claro. Mira, yo no soy nadie para darte consejos. Has planteado una alternativa, la posibilidad de una alternativa en Sevilla, que en fin, que estaría bien. Esto hay que atarlo con tiempo, no vaya a ser que te encuentres el año que viene, en el mes de enero o febrero, que por lo que sea no es posible y te encuentras con el dilema de qué hacer al principio de temporada el año que viene. O sea, atarlo con tiempo, quiero decir, tratar de obtener de la empresa el compromiso desde ya.
Sí, eso pues habrá que hablarlo con la empresa.
Hombre, porque si la empresa se, por cualquier motivo, no pudiera, no quisiera o no fuera posible, en fin, vaya usted a saber, pues tener otras alternativas abiertas, ¿no?
Sí, no, eso sí, esto si la empresa no lo considera oportuno, pues tendríamos que ver otra posibilidad. Hay muchas plazas, hay muchas corridas. De hecho, ayer me llamaron para tomarla en Francia también a principios del año que viene y pues dijimos que no, que preferimos esperar a Sevilla y a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Yo creo que por sitio no va a quedar, sino pues aquí en Utrera se puede organizar una corrida también a principios de año. Está Málaga, que también dan una corrida a principios de año, Córdoba, Jerez. Un torero de por aquí abajo, pues que menos que tome la alternativa por aquí abajo, que es por donde va a llevar a gente.
Muy bien.
La alternativa.
Muy bien, bueno, pues Curro Durán el pasado jueves dijo, oye, aquí estoy yo, sigo vivito y coleando. ahí dejaste tus credenciales, ese toreo con la izquierda absolutamente limpio y transparente y templadísimo, con ese novillo cuarto que exigía mucho pulso. Y lo tuvo, pulso total y para que no te la tocara y para cogerle el ritmo a un novillo que embestía a cámara lenta. Y demostraste, bueno, pues que estás preparado y que no has perdido el tiempo y que llegaste a Sevilla con la ilusión y lo demostraste. Enhorabuena.
Sí, sobre todo la ilusión, porque antes de Sevilla estuve un mes sin poder entrenar, me pegó un toro una borseta en el campo y estuve jodido con las costillas y 10 días antes empecé a entrenar otra vez, que ya que ya pude entrenar con normalidad, pero... Estaba un poco mosqueado porque estuve en el campo 2 días, bueno, la semana antes estuve en el campo y físicamente pues no estaba, después de un mes sin poder hacer nada, pues lógicamente me costó.
Bueno, Curro, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Carlos, que los naturales tuyos pues los vamos a recordar durante un tiempo, porque torear con la izquierda y torear como toreó Curro Durán no se ve todos los días. Así es que tenga suerte, que esta temporada sea una temporada en la que por lo menos dejes clarificado el comienzo de la próxima con la alternativa, y que Dios reparta suerte, amigo.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, gracias, Curro. Un saludo a tu padre.
Un saludo.
Muy bien.
Un saludo, hasta luego.
Seguimos en Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE, COPE más Sevilla. Bueno, durante la semana fue noticia con cierta polémica y también con cierta actitud positiva por parte del protagonista del asunto relacionado con Borja Jiménez y su participación en la Copa Chanel. Finalmente no participó en la corrida de toros final, que al final ha tenido la desgracia de una cornada para Juan del Álamo, otra cornada para el chaval Isaac Fonseca, el mexicano, que ha sido el ganador del premio, pero el papel de Borja Jiménez sin participar en la final ha sido uno de los triunfadores de la Copa Chanel. Borja Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal por Salamanca?
Pues mira, bien.
¿Hace frío o no? ¿Hace frío o hace
frío? No, está bien.
¿No llueve? ¿No llueve?
De momento parece que no llueve.
No llueve, ¿no? Y para Borja Jiménez, ahora mismo Salamanca es su tierra de aposentamiento y su tierra de preparación, ¿no?
Así es, ya desde enero, diciembre, enero me vine para acá, para Salamanca, con Julián Guerra, y aquí estoy instalado entrenando con el diario.
Tampoco digo yo que es mala tierra, ¿verdad, Borja?
Es buena tierra, una tierra de toreros, y aquí se vive el toreo también, igual que en Sevilla. La verdad, estoy muy contento de estar aquí y estoy haciendo un entrenamiento diario que me está poniendo muy bien, así que feliz de estar por aquí.
Bueno, pues para zanjar...
Y también cambia un poquito de aire.
Cambia de aire. Para zanjar el tema, hay una noticia que los aficionados deben conocer. Tú te ofreciste a matar los dos toros de pala, hombre, señalando a los de pala como los toros que en principio y en teoría de ese cartel de la final podían ser los más complicados, ¿no? Luego, como tú me decías ayer, al final no fueron los más complicados, pero esos son los misterios del toreo, lo que uno nunca sabe que va a ocurrir. Pero tú te ofreciste a torear gratis los dos toros de pala para zanjar el asunto. Todo el mundo te lo ha alabado. ¿Cómo fue esa decisión?
Bueno, pues al final, yo la verdad que no me quiero meter ya en polémica ni nada, pero pues, desde primera hora tampoco me quería meter, pero sí es verdad que al haber tantísimos periodistas que están involucrados con el tema, tanto profesionales y aficionados, yo me sentía en la obligación de tener que decir algo, ¿no? De no taparme, de decir algo, y como no se podía solucionar, oye, pues sí, pensé en esa solución, que bueno, será acertada o equivocada, pero al final uno es torero y uno tiene esa raza de torero, y creo que esa podría ser una de ellas, pero bueno, ya está, esto es así, ¿no? El toro es así, ahora a pensar ya en Pamplona, que ya lo tenemos en dos semanas.
Pamplona y Madrid. Bueno, me dice José Luis, con buen criterio, que a lo mejor los aficionados no conocen al detalle qué es lo que ha ocurrido. En un minuto lo voy a explicar y zanjamos el tema. En la corrida A3 que se celebró en Alpardo, pues tú escuchaste un aviso al tiempo pasado los 10 minutos, y por ese aviso, porque la puntuación del jurado acabó con muy poca diferencia entre Juan Álamo y tú, por culpa de ese aviso que restaba puntos, no entraste en la final. Luego se demostró por el tiempo, porque la corrida fue televisada por Telemadrid, pues que Juan del Álamo pues había podido escuchar no uno, sino incluso dos avisos en el segundo toro suyo, y que no le fueron enviados. Con lo cual, si tú penalizaste por culpa del aviso, Juan del Álamo no fue penalizado cuando lo había también merecido el aviso, y por tanto el que tenía que haber estado en la final eras tú. Tema zanjado, ya no se hable más del asunto, y al futuro, como tú bien decías. Bueno, tienes Pamplona, recuérdanos la ganadería y el cartel, Borja.
Bueno, pues Pamplona voy el 8 de julio con la de José Escolar, vamos con el maestro Fernando Robleño y Juan del Álamo, precisamente.
Allí os daré un abrazo para zanjar el tema.
Así es, yo no tengo nada en contra de Juan, al revés. Entrenamos prácticamente todos los días, hoy seguimos entrenando aquí en Salamanca, y y creo que es una magnífica persona, además hemos cogido una amistad muy buena, entonces bueno, eso es la parte del torero. Y después ya vamos a Madrid, que vamos el día 16 de julio con la de Robert Marlé, con Francisco Sespada y la confirmación de Molina, así que bien, contento con esta cosita y a prepararme muy fuerte y ahora a hablar en La Plata, que es donde hay que hablar.
Yo estoy de acuerdo, Borja, de que hay que ya poner un punto y final a ese tema, pero yo, y lo digo yo, no lo dice Borja, yo creo que te hay que dejar muy claro una cosa, que tenían los que organizan la fundación, en este caso, pues te lo tenían muy, muy, muy fácil para poder solucionar el tema, porque había prevista una final de dos toreros y era muy fácil, de una vez aclarado y comprobado que había pasado lo que el tiempo tanto para un torero y para otro no, pues yo creo que era muy fácil de que Borja estuviera en esa final como bueno, el tercero de los que hubiesen pasado. Así es que lo han tenido muy fácil y no lo han hecho. Para mí, como para Borja Jiménez, con muy buen criterio, zanjado el tema.
Oye, Borja, y entonces, en la situación actual, dependiendo de Pamplona y Madrid, va a venir el resto de la temporada, ¿no?
Sí, gracias a Dios también. Oye, que aunque haya habido esta polémica de la Copa Chenel, a mí también me ha servido mucho, la verdad, porque he tolerado tres corridas de toros, me han dicho...
Mira, sobre todo, Borja, perdona que te pare, porque has quedado como un caballero.
Exacto.
Bueno, yo al final intento hacer las cosas como las he hecho siempre desde que he empezado el toro, ¿no? Hacerlas con seriedad, con respeto, y yo creo que por eso también me gano el respeto de los profesionales, porque no me he metido nunca en contramano con nada. Y creo que era mi situación hacerlo así, no creo que un berrinche lo vea algo absurdo, ¿no? Creo que esto es de tío, es una profesión de tío, como digo, y hay que asumir todo como venga, ¿no? Entonces bueno, sí, es verdad que gracias también a la Copa Chenel, también hay que decirlo, que me han salido más corridas de toros en el verano. Entonces, yo la verdad que me siento muy agradecido a tanto a la comunidad como a la fundación, a la Copa Chenel, y que ha habido este caso, bueno, pues... Son casos que se quedarán como anecdóticos en un futuro, pero bueno, ya tenemos esta, la que hemos hablado de Pamplona, Madrid, después vamos al Ceniciento y tenemos tres o cuatro corridas de toros más cerradas.
En Ceniciento la echan fuerte, ¿eh?
En Ceniciento la echan fuertecita, sí.
En Pamplona tampoco la echan floja.
En Pamplona tampoco la echan chica, y en Madrid tampoco.
Bueno, y en Madrid tampoco, exactamente.
Ahí está el torero preparándose. Sí, y además con calidad, porque es un torero con calidad, lo ha demostrado, y estamos muy esperanzados en su futuro. Borja, gracias por haber estado este ratito con nosotros, el tiempo ya no da para más, y estaremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo.
Como siempre estamos pendientes de... Oye, ¿y tu hermano por dónde anda? ¿Cómo va?
Pues mira, bien, ahora tenemos el día 30 un festival juntos.
Muy bien.
Y bueno, bien, ahora también se casa, así que hay que darle una buena, que ya se casa el viernes.
Hombre.
bueno.
Pasa al
otro
lado.
Este es otro tipo de paseillo.
Sí, muy que bien, es verdad, sí que bien. Es verdad.
Muy bien. Enhorabuena por todo, Borja. Un saludo,
Un saludo.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Adiós. Bueno, pues el próximo jueves, con esta musiquita que Rafa Carrillo nos está poniendo ya, advirtiéndonos
que nos dice que estamos ya
en el borde del precipicio, tenemos un minuto, se va a celebrar la novillada correspondiente con picadores, a las 9 de la noche en la Maestranza. Hay una novillada de Alvar Real, nuestro amigo Guillermo García Palacio, va a torear Diego Peseiro, yo creo que este chaval es portugués.
Sí, por el apellido no me
sí,
dice...
Me parece que es portugués. Álvaro Burdiel es sevillano, pero vive en Madrid. Ya toreó en Sevilla el año pasado, lo apodera Ortega Cano. Y para mí, hombre, lógicamente, la mayor expectación de este festejo la despierta Marcos Linares, que como todos ustedes saben, resultó cogido en Sevilla, en la novillada que se celebró en el mes de mayo. Cogida fuerte.
Sí, muy fea, muy fuerte.
Se ha recuperado por completo. Ha toreado en el campo, ha toreado un festival ya, y va a torear en Sevilla este próximo jueves, día 22. Señores, esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo martes a la hora de costumbre.
Que Dios reparta suerte.